¿cómo se fue gestando esto de, bueno, de ser una muestra anual, pero bueno, que también tenga algún contenido específico que ustedes están divulgando a través de diversas redes sociales por estos días?
Sí, en realidad comenzamos ya hace algunos años planteándonos la necesidad de hacer muestras anuales un poco diferentes. Lo hicimos antes de la pandemia con una propuesta que se llamó Un paseo por Palestina, y propusimos ahí un encuentro distinto donde contamos un poco la situación de Gaza, de Palestina, y cómo en ese lugar se vive desde hace muchos años una situación de guerra, de conflicto, y la importancia que tiene para ellos la danza. Entonces era, en ese entonces queríamos contar el contexto profundo que tiene el Dabke y por qué esto de bailar tomado de las manos y todo el significado que tiene desde su origen. Entonces esa muestra fue como el inicio. Hicimos una obra distinta y la intención, bueno, después vino la pandemia, tuvimos que parar todo, pero la intención es continuar contando historias enmarcados un poco con esa modalidad.
¿El hilo conductor de este año 2022 cuál será para ese show, esa muestra anual diferente?
Bueno, justamente es valorar un poco las emociones, y nosotros trabajamos en la academia revalidando un poco esto, ¿no? Las emociones. Trabajamos con jóvenes, niñas y adultas de todas las edades, y en cada grupo hay un interés particular por ciertas cuestiones, ¿no? Las nenas, con las nenas se trabaja desde un ámbito de juego, de aparte de aprender la técnica del baile, trabajamos también otras instancias de compartir, y las emociones afloran siempre. Y uno en ese espacio donde se comparte de una manera distinta aprende muchas cosas y conecta de otra manera con las adolescentes igual, y con las mujeres adultas también. Así que es un espacio para nosotras que va mucho más allá de aprender la técnica de la danza árabe, sino que compartimos desde otro lugar, más enfocado en las emociones. Nosotros hemos adquirido muchas herramientas, por suerte, gracias a la preparación y al estudio que está teniendo mi hija, que tiene en el IUPA muchas clases de teatro y herramientas que adquiere, que lo volcamos en la academia. Y bueno, de mi parte también, de la parte pedagógica, que trabajamos mucho las emociones. Y si bien, bueno, dentro de mi área es la ciencia, o trabajar la ciencia, parece totalmente alejado, pero no. Para mí es como lo mismo. El arte es una ciencia y la ciencia es un arte. Así que, nada, complementamos, digamos, esas herramientas y las volcamos al trabajo.
Sí, pensaba también cómo culturalmente, en este espacio habitualmente valoramos, más allá, digamos, de los logros que se consiguen en ámbitos deportivos, en ámbitos culturales, de visibilización muchas veces, sí, de nuestros artistas, nuestros deportistas en otros lugares, siempre valoramos el impacto positivo que tiene a nivel comunitario el desarrollo de este tipo de actividades. Y me parece que, digamos, como que culturalmente estamos acostumbrados a que lo que se expresa, o se puede decir, se puede hablar, y nos olvidamos que hay múltiples maneras, en este caso a través de la danza, de poder expresar toda esa revolución que uno también lleva por dentro, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, lo trabajamos o lo vemos a diario en los ensayos. Comienza una relación con una misma. Es una danza muy femenina, muy abocada a la mujer, aunque lo practica cualquier persona, pero culturalmente está vinculada más a la mujer. Y hay todo un trasfondo detrás que tiene que ver con cómo me relaciono yo con mi cuerpo, con el espejo, con mi parte más más expresiva. Y hay siempre hay detrás de cada persona que nos mira o que nos ve actuar, hay como un deseo de formar parte, ¿no? Y está como el prejuicio que se antepone, el miedo, la vergüenza. Y esas cosas se van trabajando cotidianamente en cada encuentro, en cada ensayo. y tiene resultados muy, muy positivos. Y eso se ha manifestado también en la sesión de fotos que hicimos, en donde sobre todo queremos resaltar las emociones en cada grupo, la empatía entre nosotros, el apoyo y esto de conectar a través de la expresión corporal y de la danza.
Pensaba, vos notás que, digamos, me parece que ahora ha ido cambiando como ese paradigma, ¿no? Pero ha habido una construcción un tanto estigmatizante sobre la danza árabe, sobre la bailarina árabe históricamente, digo, por esto de ser una danza, yo no diría extremadamente, pero bueno, más sensual. Pero qué sé yo, pienso en una samba, cómo se baila, me parece que sí. Contiene una sensualidad descomunal, nada más sí. Que la bailarina está un poco más cubierta,
claro.
¿No? Se ha estigmatizado esto del mostrar, sí. de la sensualidad históricamente.
Sí, tal cual, pero porque culturalmente viene con todo eso arraigado, ¿no? La odalisca era una bailarina que mostraba su cuerpo, que bailaba de una manera sensual y sexualizada en un grupo de hombres que eran los faraones, que bueno, tenían estas esclavas que estaban destinadas a entretener con su danza. Ese es el origen de la odalisca. Pero a lo largo de toda la historia existe también esta rebelión de la mujer contra un sistema machista opresor, y que también aprovecha de esta danza para jugar un poco a romper las reglas, ¿no? Y, bueno, desde ya, por supuesto que esto siempre les enseño a las chicas que acuden a la danza, a mi academia. Nosotras no somos odaliscas. La odalisca es una mujer muy sufrida que ha sido esclavizada y obligada a exponer su cuerpo para entretener. No es lo que buscamos, desde luego. La odalisca ya está como dejada de lado. La danza árabe tiene un montón de matices, desde lo folclórico, desde lo tradicional, que va más allá de esta exposición corporal. Y tiene un trabajo muy profundo con la parte espiritual, con la parte de las emociones y de toda la historia que arrastra a la mujer de Medio Oriente, que hasta el día de hoy es como reprimida, ¿no? Como que no tiene tantos derechos como en otras partes del mundo. Recién ahora se están viendo manifestaciones de mujeres de Medio Oriente que están cansadas de la opresión, ¿no? Pero sin embargo persiste culturalmente, ¿no? No quiero entrar en detalles culturales porque es muy, muy, muy delicado, pero tradicionalmente es así. Y nosotros que practicamos esta danza tenemos que ser conscientes de dónde proviene. Y la danza árabe es mucho más amplia de lo que se conoce acá en Occidente. Es mucho más profunda, mucho más amplia, tiene un contexto mucho más grande. Y tratamos de abarcar todo, sobre todo las danzas folclóricas árabes, lo tradicional, y también lo que se ha occidentalizado, lo que se ha vendido acá como danza árabe.
Sí, hace unas semanas cuando, bueno, vos mencionaste la cuestión del DAP, que hicimos una nota con el profe que vino a dar un seminario aquí, una clínica, no sé bien cómo se le llama ahí en la jerga de ustedes. Pero, bueno, un poco también pensaba en los paralelismos que se establecen, ¿no? Al ser, digamos, vos decís una danza folclórica árabe, digamos, es lo propio de esa tierra, de ese territorio, y cómo hay enlaces en lo folclórico, en lo cultural, con también los pueblos ancestrales del resto del mundo y los propios de acá,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Hay cuestiones que, bueno, tienen como una misma raíz, independientemente de que sean pueblos tan lejanos.
Parece muy distante, pero no, en realidad no, porque la danza, el zapateo que tiene su origen obviamente en Oriente, porque son lugares mucho más antiguos que la nuestra, que es una comunidad muy nuevita. El zapateo se dispersó junto con la migración y fue adoptando distintas formas en distintos lugares. Entonces no es descabellado pensar que el dabke puede haber sido el origen y el malambo puede haber sido un derivado,
claro.
De eso. De hecho, si uno ve las vestimentas y demás de antiguas épocas, son medio similares. El trabajo de campo, las botas, la bombacha, es similar. Entonces no es descabellado pensar que tenemos un origen compartido, ¿no? Así que sí, desde la parte folclórica se trabaja mucho eso. Y lo que propone el DAPQUE justamente es eso, el arraigo, el respeto, el amor por la tierra que uno pisa, que uno vive, que uno transita.
Ahora, Rita, el 11 de diciembre van a estar presentando De Cerca, este sí. Es el nombre de la muestra. ¿Qué emociones fluyeron y se van a tal vez, o tienen la intención de que se visibilicen y se perciban sí. en este show, en esta presentación?
La obra se llama De Cerca porque es una obra íntima, interactiva. Disponemos el lugar de una manera diferente. No vamos a usar el escenario, vamos a usar el centro del salón. Las personas van a estar dispuestas alrededor, de una manera más cercana con el artista, más en contacto con las expresiones. Por lo tanto, es todo un desafío porque tenemos que bailar o expresarnos con cuatro frentes. Y por ahí empieza, desde la parte artística, es eso lo que vamos a ofrecer. Vamos a tener... entradas limitadas porque queremos que todos estén sentados y que estén atentos a lo que sucede. Por eso es que vamos a ofrecer una disposición tipo bar, con mesitas, con sillitas para sentarse. Es probable que hagamos doble función, si es que amerita, ¿no? Si es que supera la expectativa de venta de entradas. Pero porque queremos que la gente que vaya disfrute mucho. De todo lo que se va a presentar. Hay una muestra de danza importante donde justamente se expresan muchas emociones y hay una historia de fondo que se relata de principio a fin y que tiene que ver con las fotos que estamos... No quiero adelantar de qué se trata la historia.
No vamos a spoilear.
No. Pero tiene que ver con las fotos que estamos publicando y el sentido que le damos al título de esta obra, que es De Cerca, ¿no? Es un contacto muy íntimo con la gente y con uno mismo. Nosotros no somos una escuela muy grande, somos 21 en total, creo que somos 21 chicas, en tres grupos distintos, niñas, jóvenes adolescentes y jóvenes adultas, por llamarlas de alguna manera. Y venimos trabajando durante todo el año esta forma de aprender la técnica y sobre todo de trabajando la introspección, ¿no? De trabajar desde adentro. ¿Qué siento yo cuando bailo? ¿Qué siento cuando me veo al espejo? ¿Qué siento con la mirada de los otros? ¿Hasta dónde me interesa la mirada del otro? ¿Cómo me presento yo ante la gente? ¿Qué antepongo primero? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mis emociones o el qué dirán? Y esto, también jugar mucho, jugar a seducir, jugar en el caso de las niñas, a compartir a roles distintos. Es un trabajo muy profundo que se hace en la academia y eso la verdad que me pone muy orgullosa.
Bueno, qué bueno, Rita, felicitaciones por el trabajo. Vamos a acompañar la difusión de este evento, tenemos muchas amigas ahí que participan también de ese espacio tan lindo. Y bueno, siempre nuestra intención es promover, acompañar, ¿no? Estas propuestas que no solo se tratan de mostrar cosas, sino también de por qué no ayudar, modificar, acompañar procesos internos que después puedan ser devueltos comunitariamente, ¿no? Porque en definitiva, digamos, uno siempre mira colectivamente, más allá de las individualidades.
Y hacemos hincapié en esto de las infancias porque estamos convencidas de eso, de que crear niñas fuertes hoy nos garantizan mujeres seguras y confiadas el día de mañana. Niños también. En este caso hablo solo en femenino porque no tengo varones. Los tuve en un momento, ahora no tengo. Pero construir infancias fuertes es lo que nos garantiza un buen futuro, ¿no? Y que el día de mañana podamos vivir sin miedos porque hemos creado personas confiadas, seguras y buenas.
Sin duda. Bueno, Rita, entonces el 11 de diciembre es la presentación en la Casa del Bicentenario. ¿Tiene horario ya?
Eso va a depender de cuántas funciones hagamos, pero seguramente va a ser tempranito.
Tarde-noche, digamos.
Claro, ¿sí? Porque es domingo, al otro día se trabaja. Y hemos elegido el domingo a propósito, porque estamos en un momento de fechas complicadas, con bajadas, con distintas fiestas de fin de año, y realmente que no queremos que alguien deje de ir porque tiene otro compromiso. Así que el domingo que no se hace nada, por ahí se corta la tarde con una buena obra.